Vamos a incorporar a estos diálogos de Boulevard la de Miren Basaras, microbióloga de la UPV. Zer moduz, egunon.
Egunon.
Le hemos llamado porque varios acontecimientos en las últimas horas relacionados con la pandemia nos han generado algunos temores y dudas. Por ejemplo, en el caso de los positivos en la residencia de Erro, en Navarra, a los pocos días de recibir la primera vacuna, ¿estas personas podrían estar más protegidas ahora a la hora de hacer frente a la enfermedad?
Claro, es lo que se espera. Es decir, estas personas han recibido una primera dosis, con lo cual su sistema inmune habrá empezado a desarrollar esos anticuerpos, lo que pasa que todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que se active correctamente, ¿no? Y entonces, pero sí ha tenido un contacto, digamos, pues con ese supuesto virus o esas moléculas del virus, ¿no? Entonces, de esta manera, la activación es mucho mayor. Entonces, se espera que estas personas, por mucho que ahora hayan sido positivas, porque se han infectado por otra vía, la activación de ese sistema inmune sea mucho mejor, ¿no? Entonces, lo que se prevé es que por mucho que no estén inmunizadas totalmente, evidentemente, pero por lo menos tengan unas dosis de activación mayor, y entonces puede ser que estén más protegidas que otra persona que no haya recibido ninguna dosis de vacuna.
¿La segunda dosis la recibirían igual, siguiendo el mismo proceso?
Sí, lo que pasa es que la segunda dosis recibirían una vez de que sean negativos. Es decir, hay que esperar que negativicen, hay que esperar que el virus negativice, y una vez de que negativice y de que evidentemente no tenga ninguna sintomatología, entonces les administraría la segunda dosis, con lo cual no se podría administrar al de 3 semanas como está establecido, sino que habría que esperar cómo evolucionan estos pacientes y, negativizar el virus.
Y en principio con esa segunda sería suficiente, ¿no? Se inicia un nuevo proceso con dos dosis más después de negativizarse, quiero decir.
No se tendría que iniciar, es decir, con esa segunda dosis sería suficiente. Uh-huh. Sin embargo, en la vacuna hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta que, y ya nos lo dice Pfizer y nos lo dice Moderna y nos lo dice también AstraZeneca, próximamente nos lo va a decir cuando se apruebe esa vacuna, no todas las personas vacunadas están 100% inmunizadas o están 100% protegidas. Es decir, hay un tanto por ciento pequeño, en el caso de Pfizer y en el caso de Moderna, que es un 5% o un 10% de personas que, aunque estén vacunadas, pueden desarrollar la enfermedad también. Uh-huh. Es decir, que no protege al 100%. Y eso es algo que ocurre no con esta vacuna, sino en general con todas las vacunas también.
Claro. ¿Y se pueden tener síntomas de la COVID como consecuencia de las vacunas, precisamente, sin estar contagiado?
No, con las vacunas no se puede tener síntomas de la COVID. Lo que sí se puede tener es, esos efectos secundarios que dicen de un poco de malestar o de fiebre o de hinchazón en el brazo, esos son los efectos secundarios. Uh-huh. Evidentemente, si tú te infectas, si estás vacunado y te infectas, puede ocurrir que desarrolles la enfermedad. Lo que no sabemos, porque eso no es lo que se han descrito en los ensayos clínicos, no se sabe muy bien si esa clínica probablemente sea mucho más leve, que es lo que se pretende, y eso es lo que se ha visto también en algunos pacientes de los ensayos clínicos que están infectados, que la clínica que tienen, los síntomas son más leves, y eso es muy importante, sabiendo que además estas personas de las residencias son las más vulnerables y la que, por desgracia, ha habido más fallecidos. Entonces, si disminuye eso, pues evidentemente es muy bueno.
Uh-huh. Ya nos comentaba que para recibir la segunda dosis, en ese caso de los residentes de Erro, tienen que esperar a negativizarse. Es el mismo caso que en la residencia de Múzquiz. Se ha interrumpido la administración de la vacuna entre el centenar de usuarios que han dado positivo. ¿Por qué es contraproducente vacunar a una persona que ya está infectada?
Claro, pero eso ocurre con todas. Es decir, ya nos dicen también, por ejemplo, cuando nos vamos a poner la vacuna de la gripe, nos dicen, ¿tienes fiebre? ¿Tienes síntomas? Si tienes síntomas y tienes fiebre, no te la ponen. Pues ponen la vacuna. Eso ocurre con todas. Es decir, si tú estás desarrollando una enfermedad, en este caso puede ser la COVID o cualquier otra, evidentemente no está prescrito que se ponga ninguna vacuna. Con lo cual, en este caso, en estas personas de esa residencia de Múzquiz, que son positivas, hay que esperar cómo evolucionan, por mucho que han dicho que algunas son sintomáticas o que muchas son asintomáticas, hay que esperar cómo evolucionan, y una vez de que negativicen, entonces se les pondrá las vacunas.
Ayer en Euskadi, en la comunidad autónoma vasca, se notificaban más de 800 positivos y el gobierno vasco prevé una tendencia al alza, o que por lo menos se continúe con esta tendencia de los últimos días. ¿Hasta cuándo podemos esperar este alza, para saber si es consecuencia del efecto navideño? ¿Cuándo podríamos ver el pico del efecto de la Navidad?
Bueno, pues habría que esperar. A ver, los casos que nosotros estamos viendo ahora, estos 800, estos 500, 600 que estamos viendo pues desde el viernes pasado aquí, son consecuencia de el inicio de la Navidad, de ese primer fin de semana y del día 23, 24, 25, es decir, 15 días posteriores o 3 semanas posteriores es cuando se ven los casos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora lo que se prevé es que en las próximas semanas, digamos todo enero, probablemente haya un aumento de casos importante. Y eso unido quizá, bueno, pues a otras situaciones que pueda ser también si se detecta o no se detecta más variantes o más casos de variantes de la variante esta del Reino Unido o de otras variantes que están circulando en el mundo también. Entonces, bueno, todo eso hay que analizar concienzudamente para saber si la transmisión esta, que vamos a ver incrementándose a lo largo de las siguientes semanas, bueno, pues es un aumento considerable y un aumento importante.
Las medidas que hoy entran en vigor con esas restricciones a la movilidad, el cierre perimetral de los territorios históricos, ¿serán suficientes para contener la situación y evitar que nos metamos en una tercera ola o empeore la situación?
Bueno, lo que está claro es que los casos que nosotros vamos a ver de aquí a final de mes y primeros de febrero o a lo largo de febrero son casos que ya están producidos, son casos de semanas previas, ¿no?, de infecciones previas. Evidentemente, el instaurar ahora unas medidas más restrictivas lo que hará es que esas personas, que muchas pueden ser asintomáticas, si hay un control del movimiento de esas personas, no infecten al resto de personas, ¿no? Y eso es importante. Pero aquí yo creo que, además de estas medidas que puedan ser más restrictivas, lo importante también es hacer los rastreos lo antes posible de esas personas positivas. Eso es fundamental, porque lo que hay que hacer es quitar de la movilidad a esas personas positivas. Y esos rastreos es fundamental hacerlos lo antes posible y vigilar a quiénes son los contactos estrechos. Por eso es fundamental esos cribados masivos que se están haciendo en las distintas poblaciones, que la gente acuda a hacer esos cribados masivos para, como digo, buscar esos asintomáticos, pero también, como digo, esos rastreos de las personas para intentar localizar a los contactos estrechos lo antes posible.
Y una última cuestión. La OMS decía ayer por la tarde que la inmunidad de rebaño en 2021 no va a ser posible. ¿Qué significa esto? ¿Es algo preocupante o inesperado?
No, inesperado no es. De hecho, bueno, yo y otras muchas personas decíamos que estos mensajes que nos comunicaba, por ejemplo, pues el ministro diciendo que para verano ya íbamos a tener la inmunidad de rebaño, que ya íbamos a entrar en una velocidad de crucero con las vacunas y demás, bueno, pues yo creo que son mensajes, un poco esperanzadores, evidentemente, pero creo que difíciles de que se cumplan. A nivel global, porque estamos hablando de una pandemia a nivel global, el conseguir la inmunidad de rebaño, es decir, que el 70-75% de la población esté vacunada en todo el mundo en el 2021 es impensable. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya las farmacéuticas nos han dicho que no va a haber dosis suficientes para eso. Es decir, no va a haber cantidad suficiente de vacunas para eso. Con lo cual, por mucho que hayan aumentado algunas de ellas la producción, no va a haber. Y eso es la realidad. Puede ocurrir que en alguna zona haya unas tasas de vacunación muy importantes. Lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, en Israel ya el 20% de las personas están vacunadas. Y es probable que consigan una inmunidad de rebaño quizá pronto, ¿no? Pero, claro, ¿qué van a hacer? ¿Cerrar su país y decir, de aquí no entra ni sale nadie para que nadie se infecte? Es decir, tenemos que pensar en una salud global. Tenemos que pensar que es un problema global, con lo cual la inmunidad de rebaño, y por eso la Organización Mundial de la Salud así lo dice, la inmunidad de rebaño a nivel global no la vamos a conseguir en este año. Es impensable.
Miriam Basaras, microbióloga de la Universidad del País Vasco, gracias una vez más por haber atendido nuestra llamada.
Eskerrik asko zuei.